Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, comen.
Vemos.
Comen.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ah?
Buenas tardes, les saludamos Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal. En esto que se llama La Corneta, quiero hacer rápido esta introducción, pero me estoy preocupando muchísimo con lo que estoy viendo.
¿Qué?
Pues estoy viéndote.
Gente, güey, ¿por qué te
preocupa? Por eso, y me preocupa mucho. Mira, agáchate tantito, por abajo la cabeza. Bueno, aparte de eso,
¿qué tal carajo?
Tienes un gallito,
güey. Todavía te hago caso, güey.
Te estás mimetizando con el presidente, güey. Tienes un gallito así como en las caricaturas que hacen del presidente.
Atrás, ah, sí.
Estoy muy preocupado. No sé si tienes antenitas de vinil, güey, o gallito de amlito, güey.
No, mire, don San Cristóbal, déjeme decir una cosa. El señor Videgaray por lo menos tiene algo que se le para.
No, sí, el
un
pelo.
Aunque sea.
El pelo, está
todavía,
bien.
No,
sí. Hoy yo me saqué brillo, me rasuré la cabeza y quedó como nalga de princesa, suavecita y brillosa. Porque yo ya no tengo pelo. O sea,
nada,
si me lo dejo.
Nada.
No sé si se acuerdan de los Picapiedra. No. Tengo la, ya sabes, como la herradura del señor Rajuela, el frailazo, herradura del señor Rajuela. Si me dejo el frailazo y el bigote, soy cualquier viejito de la calle, güey.
No me digas, señor Pajuela.
El señor Pajuela soy yo. Qué así es.
Bueno, y entonces, ¿por qué estás fregando? ¿Nada más porque tengo un gallo?
Me dio risa.
Tengo
y luego como,
gallo en la cartera.
Como atrás de ti tienes además la foto de tu abuelo, parecía que le estabas metiendo el gallo en la nariz, güey.
Es mi tatarabuelo el que tengo allá.
Bueno,
atrás,
tu tatarabuelo,
don José,
pues.
José María Videgaray.
Mira nada más.
Ese cuadro que estás viendo, que tengo aquí en la oficina de todos ustedes, fue pintado en Pátzcuaro, Michoacán, en el año de 1864.
¿De dónde es tu familia?
Que el otro día no me creías que mi familia es michoacana.
Está bien. Está bien, o sea, que seas parte de la raro. Familia de Michoacán.
Sí. Pero sí tengo raíces michoacanas. Ahí nacieron mi abuelo nació en Michoacán.
Ya.
Y demás.
Bueno.
Entonces, me encantan las corundas, por ejemplo.
Fíjate que. Pero qué bueno que tengas raíces michoacanas y no tabasqueñas. Me asustaste con lo de.
A mí también
con
me gusta Tabasco. Tabasco es un Edén. Eso. Y este viernes me voy a Morelia.
Muy bien. Mitch.
Que voy a Morelia, Michoacán, precisamente. Ahí voy a estar en la tierra de mis ancestros.
Bien hecho.
Voy a poder comer unas deliciosas corundas michoacanas. Venga. Que son como una especie de tamalitos.
Recuérdame, ¿son como tamales las corundas?
Sí, son deliciosas las corundas. Me voy a traer unas. Te las congelo y luego te las comes.
¿Me las congelas y luego me las como? Fíjate que eso suena muy mal. Prefiero no.
¿Por qué te van a gustar las corundas?
Que me las congeles y luego me las coma, güey.
Eso sí, les voy a echar mucha crema encima para que te las comas a gusto y salsita.
¿Se comen con crema las corundas?
Sí,
es que yo
sí.
No las acostumbro, la verdad. No.
Son como unos tamales, pero tienen una forma distinta, más como un dodecaedro.
Ah, un dodecaedro, fíjate qué específico.
No, me lo masqué.
Un dodecaedro, güey. Geométricamente específico el día de hoy, el señor Videgaray.
Bueno, es un gusto estar con ustedes y la verdad estamos tristes aquí en La Corneta.
Sí, malas noticias.
Una mala noticia, murió la reina del rock.
Tina Turner nos ha dejado a los 83 años de edad. Y para rucos como uno, se siente feo porque
es
son
las. Déjame contarlo cómo fue.
Vas, a ver, sí, fue muy feo.
Es que nosotros sí crecimos oyendo a Tina Turner.
Sí.
Ahorita vamos a poner algo de ella para quien no la ubique. Una cantante sensacional. Y le digo, no, Max, se murió Tina Turner. Y me dice, sí, güey, a los 83 años, estaba joven.
Pues es que sí, güey. Sí, estaba joven.
Pobre Tina Turner.
Estaba
no
joven.
No estaba joven, güey. A los 83 años ya no puede seguir siendo joven.
Bueno, no estaba tan vieja. No estaba tan vieja como para morirse, güey. Es que, y acto seguido, mi comentario fue: el tiempo se está acabando, güey. Es terrible. Y con lo entretenido que está este desmadre, güey. O sea, yo no me quiero ir, güey. Ay, con Tina. ¿No?
Sí, pero mira, la expectativa de vida es. Hoy en día es de 77 años para los hombres y 78 para las mujeres. No, eso está mal.
No, eso, pero ¿en dónde? ¿En México
o en
Estados Unidos?
En
el mundo. ¿Pero por qué no buscas Estados Unidos? ¿De dónde era Tina Turner? Me imagino que es un poquito más alta en Estados Unidos, espero.
Yo supongo que sí, pero tampoco creas que aquí dice 79.3.
83 era una chava, güey.
Y los hombres 73.5, güey.
Sí, sí, sí.
Y tú cumples este
54,
sábado 54. Wey. O sea, en promedio te quedan 19 años y medio.
No, mucho.
¡No!
No mucho, güey, no mucho. Es terrible.
¿Por qué? Además, ¿por qué se tiene que acabar la vida cuando mejor se va poniendo? Porque conforme te das más viejo, le vas entendiendo más. Pues, además, yo más fácil y más amable.
Verdad, me estoy divirtiendo muchísimo.
Sí,
yo me la estoy pasando muy bien, no me quiero ir.
Nunca, nunca en mi vida había sido tan divertida mi existencia y tan feliz como a mis 50 y tantos.
Bueno, pues es que a lo mejor ese es el premio que te da la vida, que hacia el final estés feliz, pero ya, entonces mientras más feliz estés, quiere decir que el final está más cerca.
Bueno.
¿Eso es lo que quiere decir? Ahora, yo recuerdo a Tina Turner enfundada en un vestido plateado de flecos, con unas piernas, cantando con esa voz potente, comandando el escenario y mostrando una, o sea, una habilidad de verdad para el canto impresionante y una musicalidad tremenda, aparte de esas piernotototas que tenía.
Pues sí, bueno, superó. Si quitamos el COVID, que es lo que redujo la expectativa, el promedio de expectativa de vida, o sea, en 2019 la expectativa de vida de una mujer era de 81.4 años. O sea, a los 83 Tina Turner
ya
vivió
la
más que el promedio. Entonces no puedes decir que era una mujer joven.
Era una jovencita, era una chica.
Pobre
es
Tina.
Es de esas mujeres que cuando paso junto a sus mesas en los restaurantes les digo, hola chicas.
Y lo hace, me consta.
Sí, es muy bonito, porque además de todo, ¿qué tiene de malo andar por el mundo brindando sonrisas, güey? Porque voltean todas las señoras felices. Chicas, ¿cómo están? Provecho a todas.
Y
¿qué
además,
bien se ven hoy?
Llega el estaque y ve así una mesa de señoras de la tercera edad, literalmente. Hola, chicas. Sí. Y ves cómo se enderezan, sacan el pecho.
Pues
hola,
sí, güey.
Hola, sí. Al muchacho cincuentón que la están
chuleando. ¿Qué tiene de malo brindarle una sonrisa a unas
guapas
mujeres jóvenes de 80 y tantos años, güey?
De 80 y tantos años. Sí, bueno.
Chicas, ¿cómo están? ¡Qué guapas hoy! Y ya.
Ojalá logremos llegar a esa avanzada.
Si haces
edad.
Eso, si pasas por una mesa de chavas de 25 años y haces lo mismo, te llevas unas jetas horribles, güey.
¿Qué te
mamón
pasa,
este?
De mierda.
Che pelón, mamón. Eres el papá de mi amiga, güey. Sí, 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 ¿qué te pasa?
Bueno, damas y caballeros, vamos a compartir con ustedes el menú informativo que tenemos para el día de hoy. Y empezamos con la elección en el Estado de México, que ya es en unos cuantos días, a principios de junio, y Marisol Gacé, una diputada de Morena, lo definió de esta manera. Porque
Marisol Gacé.
En la contienda están Alejandra del Moral, por parte de la oposición, el PRIAN,
el
digamos.
¡El PRI! Deja de calificar, es el PRI y el Morena, Delfina Gómez, la antes
Delfina Gómez.
Secretaria de Educación, y esta
y
mujer
dijo,
está plagada de escándalos, ¿no?
Marisol Gacé, que es ingeniosa, sin lugar a dudas es una mujer creativa.
Bueno, ella se dedicaba al espectáculo, era parte
era
de las Reinas Chulas, hacía cabaret y variedad. Y
de altísimo nivel, ¿eh?
Era divertidona,
crítica
como
política.
Diputada, la verdad es que nada más he hecho payasadas. Pero bueno, ahí les va otra de Marisol Gacé, otra payasada.
Estamos viendo que ya no queremos eso. ¿Y saben qué? Estamos definidos.
Ay, qué chistosa Marisol. Delfinidos.
Delfinidos por Delfina Gómez. No estuvo tan mal, güey. ¿Por qué eres tan amargado? De veras.
Pues lo que pasa es que realmente el paso
así
por la política de Marisol Gacé a mí sí me ha parecido una ridiculez.
Pues de aplaudidora, de aplaudidora.
Sí, o sea, porque en realidad como legisladora no ha hecho, pero absolutamente nada interesante. Nada más se la ha pasado picándole los ojos a los demás. Y pues es cotorrona. Yo la veo y sí me río. Eso sí.
Bueno, vamos entonces a otra cosa, dejemos a casa Marisol. Y la gobernadora de Chihuahua, que no es de Morena, es panista, Maru Campos, dice lo siguiente acerca del gobierno de la 4T. ¿Ustedes le creen, yo no?
Les hemos roto el hocico a Morena.
¡Bravo! ¿Así que?
¿Qué? No, Maru. Pero además, ¿sabes qué? Como que siento que es una de las de la mesa de las chicas. A ver, como que se levanta de su andadera y dice, ella, a ver, ¿qué? ¿Qué dijo?
Güey, es más joven que nosotros, tiene 47 años.
Pero a ver.
Como si fuera nuestra abuelita.
A ver, se levanta de su andadera y dice, ¿qué?
Les hemos roto el hocico.
¿Por qué habla así? ¿Tiene 40 y cuántos, dices?
47, güey.
A ver, abuelita. Enséñame tu ropero, ¿no? Pero primero cuéntame, ¿qué hiciste con los demás?
Llavero,
¿qué?
Abuelita.
A ver.
Les hemos roto el hocico.
¿Por qué? ¿Por qué?
No sé, ¿qué onda con Maru Campos?
No, además, sé qué pasa con Maru, pero...
Deja tu cabe como viejita, ¿en qué se basa? O sea, ¿con qué dato se atreve a decir algo así?
¡Roto el hocico!
Bueno, y hablando de la oposición, en México se está empezando a descuartizar sola. Se están empezando a atacar. Todo mundo quiere la candidatura de unidad en contra de Morena. Yo no sé para qué la quieren si no van a lograr absolutamente nada. O sea, el candidato de Morena va a ganar la elección.
Eso te voy a decir una cosa. Es una cuestión que habrá que ver a la hora de la elección. Es muy probable, pero decir que ya van a ganar por lo bien que han hecho las cosas y más es... Vamos a ver, ¿no? Pero
he puesto mi sueldo del 2020.
El asunto es que se ve muy difícil para la oposición y las payasadas, y también a las cosas por su nombre, esta payasada que se aventó Lili Téllez de insultar a una parte del país enterita, nada más porque pues, no sé qué estaba tratando de decir, pues hace que el presidente... encuentra una oportunidad perfecta para salir con su discurso de clasismo.
Regalazo clasismo que le hizo Lili Téllez al presidente, que como es más listo que un conejo, como
no,
dice un
te voy a decir una cosa, no sé si es muy listo el presidente o es muy bruta Lili Téllez diciendo estas cosas. A ver,
No lo sé, pero es que... escuchen lo que hizo el presidente en la mañanera.
No la quiero afectar porque está muy bien posicionada. ¿Ah? Va arriba.
Déjame irlo otra vez. Sin
es que está muy bien, la pausa es muy bonita.
Parece que se le está sabroseando.
Sí, parece que se está sabroseando a Lili Téllez.
A ver. ¿Cómo dijo presidente de Lili Téllez?
No la quiero afectar porque está muy bien posicionada.
Bueno, y en ese aspecto, señor presidente, pues tengo que estar de acuerdo. Lili Téllez sí es una mujer atractiva. Guapa, es guapa, sin duda. Pero a ver, es que sí lo dice con cierta salacidad, ¿no?
No es que entre, pero va.
Está muy bien posicionada.
¡No! ¡Que no entre posicionada! Y ¿sabes qué? Al rato hay que ponerle ahí algo, otra cosa que diga qué rico. Alguna cosa así.
No la quiero afectar porque está muy bien.
Está muy bien.
¿Cómo está Lili Téllez, presidente?
Está muy bien.
No. Lo que está muy mal es lo que dijo Lili Téllez. Ahora sí escuchen al presidente porque yo me tengo...
Tiene razón. Tiene razón,
aquí tiene toda la razón el señor presidente. Y sí, bueno, pues le abona mucho a su discurso este de los clasistas y demás. Que aquí Lili Téllez, la neta, sí califica de clasista y de muy lista.
La vida pública tiene que ser cada vez más pública. Sí le dice a una persona, ¿no? Del sur, sí, ya les toca, pero trabajar.
Y bueno, Lili Téllez en el tuit habla de que ya les toca trabajar.
En el sur de México.
Así es, y el presidente se siguió diciendo que a ver si las culturas prehispánicas que ahí estaban asentadas hace muchos años eran flojos, los mayas y los olmecas y demás, que te digo que también es ponerse el penacho y los caracoles y danzar, ¿no?
Pero el presidente lo hace bien. Lo que hizo Lili Téllez fue decir que los mayas, los zapotecos, los mixtecos eran
huevones,
araganes,
no, y que toda la gente en el sur es huevona.
Por Dios.
Es sencillamente
la región menos desarrollada, la más pobre de nuestro país. Por eso era importante hacer una obra grande de infraestructura como es el Tren Maya, para desarrollar, para detonar ese cambio económico.
De las grandes obras de públicas que se han impulsado en este sexenio, el Tren Maya es el que tiene más sentido. Ahora, siento yo que, y por lo que he leído, que no hicieron los estudios, o sea, lo querían hacer rápido, lo quieren inaugurar ya, pero sin duda es una región del país que necesita desarrollo.
Yo que estuve yendo mucho a Mérida en los últimos meses, están encantados con el Tren Maya, es algo que les va a beneficiar a todos, correcto. Les va a traer infraestructura, desarrollo, mejores ingresos.
Y también a Grupo Vidanta. Perdón.
Bueno, alguien lo tiene que construir. El presidente del PRI, Alejandro Alito Moreno, uno de los hombres más desprestigiados que hay en México.
No, y despreciable, ¿eh? O sea, un hombre que ha vendido, que ha, ahora sí que despedazado, ha vendido a cachos lo que quedaba del PRI. Y bueno, pues le ha dejado el paso en alianzas a Morena, traicionando principios. Pues no me sorprende nada.
Adelante, Pinocho.
A los priistas, el millón de firmas, bueno, si quieren poner más, los priistas podemos hacer eso y más. Tenemos estructura, tenemos fuerza, tenemos fortaleza.
Y dice, tenemos el respaldo ciudadano.
Seas mamá.
Ay, el respaldo ciudadano.
Seas mamá. Pero bueno.
Estudiantes de la Universidad Iberoamericana en México crean la mochila migrante que está equipada. Esto es muy polémico, ¿eh?
Te voy
está
a decir
equipada
que...
para cruzar la frontera ilegalmente.
Bueno, pero también está equipada, y los estudiantes así lo plantearon, para ayudar a las personas a las cuales no les queda otra que tomar esa terrible decisión de arriesgar la vida cruzando una frontera ilegalmente. Pero ¿sabes qué? Están tan crispados los nervios que los tacharon de racistas y de clasistas. Y lo que intentaron estos chamacos, porque esos son los estudiantes de universidad de veintitantos años, o de 19 y pocos, es echar la mano, es ayudar, es hacer una mochila que esté equipada para que la gente no la pase tan mal. Yo siento que aquí se les están yendo a la yugular, uno, porque son de la Ibero, dos, porque están tratando, a lo mejor no de la manera más elegante. Fifí. Yo creo que sí tiene que ver.
O sea, si fuera de la UNAM o de otra universidad pública sería distinto.
Nadie hubiera dicho nada. Es que te digo que yo creo que esta cuestión de la polarización nos ha traído este tipo de cosas, y a mí me parece que son estudiantes, no tiene el mayor tacto posible el proyecto, no. Pero son estudiantes, carajo, buscando ideas y buscando ayudar.
Para ayudar a los más necesitados, a los que viajan pues desde sí. Centro o Sudamérica, cruzan correcto. Todo México donde les va fatal, los tratan horrible, tristemente aquí los paisanos.
Luego no para llegar a cruzar peor.
Ilegalmente a los Estados Unidos, además.
Pues sí, y luego caen en manos de las autoridades migratorias mexicanas, hay incendios y
o
demás,
de coyotes.
Y siguen. Sí, bueno, está terrible. Pobre gente, la verdad.
Bueno, en Televisa están haciendo un programa que ha tenido mucho éxito, que se llama Tercer Grado Deportivo. En donde
está muy bien.
Se discuten como si fueran serias, cosas irrelevantes como quién es el mejor goleador y la pura cosa deportiva.
Bueno,
¿no?
pero las cosas deportivas son importantes también. Tú te declaras un apasionado de tu equipo, pero resulta...
Los noticieros que hablan de política también son entretenimiento, y las mesas de discusión política también son entretenimiento. No
pero
nos hagamos
aquí el asunto es que el equipo, siento yo, más exitoso de la narración deportiva hoy por hoy, que son pues el señor Martinoli, el mismísimo doctor...
Luis García
Sague y demás, pues han tundido a Tercer Grado Deportivo, que la verdad yo creo que les está haciendo un poquito de ruido, porque sí está bueno, incluso a mí que los deportes me valen madres, me gustó.
Está bueno, dijeron, y está Pompiluki también, Javier Alarcón, que es un intelectual del deporte, Javier.
Lo es, lo es. Faitelson, que también es un gran conocedor de los deportes, está Denise.
Cromas la Faitelson, güey. Ya succiona.
Yo pensé que a Denise. No, a Faitelson.
No seas grosero.
¿Qué? A Denise sí le una presea, una medalla por ser una gran conductora de noticias. Una mujer respetabilísima, además de muy guapa.
Esto dijeron Martinoli y Sague acerca de Tercer Grado Deportivo.
Ahora, tú le quitas al programa a mi sensei Faitelson.
Y ahí, ¿eh? Sí, y eso en YouTube, ¿eh?
Se pitorrean. Y es o sea, en YouTube, dicen.
El único que la arma, según estos compas, es David Faitelson, que es el más polémico, es el que siempre mete la diversión y demás. Si quieren conocer un poco más a David Faitelson, escuchen nuestro podcast de La Corneta Extendida, en la cual lo entrevistamos y hablamos precisamente de la polémica en el deporte. Nadie ha sido más polémico en diversos deportes que David Faitelson en nuestro querido México. Y en el extranjero también, en Estados Unidos.
Yo siento que cuando un equipo menciona al otro, es que hay ya algún tipo de ruido. Digo, no por armar polémica, pero...
O sea, les está haciendo ruido, les está pegando en rating este Tercer Grado Deportivo.
Eso parece, si ardes porque pica, y así, ¿no?
Vamos a hacer una analogía con la política. Cuando se acercan unas elecciones y un candidato va en primer lugar, el candidato que va en primer lugar nunca habla del que está en segundo lugar.
¿Para qué?
El que está en segundo lugar no habla de otra cosa más que del que está en primer lugar. Mal, por supuesto, habla mal todo el tiempo tratándolo de desprestigiar. Pero el que va adelante no voltea, no mira hacia atrás.
Lorel de Mora es un pendejo.
Ya, de la nada.
¿Por qué estamos
porque
diciendo
sí,
eso?
Y ya, nosotros no, el nuevo, a través de, no sé cómo se llama el güey este de Coahuila. A ver, ¿qué Lorel de Mora qué?
Lorel de Mora es un pendejo.
No, de ninguna manera, es un gran periodista y uno de los hombres más inteligentes que yo he conocido en mi vida.
Esto lo pudo haber dicho también el presidente, ¿no? Decir.
Sí, digo, él dice otras cosas, no creo que lo considere tal. de ninguna manera lo considera.
No, lo considera, eso. Lo considera que ya quisiera que dejara de hablar, porque cómo le hace ruido.
Una molestia para su gobierno, sin lugar
una
a dudas.
Una piedrota en el zapato.
Oye, no, pero vamos a escuchar todo lo que dijo este compa, ¿no? El conductor de allá de Coahuila.
A ver, pero les ponemos en contexto.
En contexto, porque no lo recuerde.
Un noticiero local en Coahuila, y que esto creo que ya tiene casi 10 años, pues que la gente en Coahuila veía y consumía, recibió a un grupo musical en el estudio, en vivo. Y entonces entraron al aire, alguien abrió el switch, ya estaban al aire, y el conductor no se dio cuenta. Y les estaba, pues, presumiendo a los miembros del grupo a qué programa habían llegado, ¿no? A dónde habían llegado. Y se llenó la boca el güey, al aire, sin saber que estaba al aire, de la manera más...
No sé cómo a nosotros no nos ha pasado algo parecido, güey. Hemos estado al filo de la navaja durante 30 años. No, el nuevo no siempre nos está diciendo, cállense, no digan eso, hay gente oyendo.
No lo invoques. No, bueno, alguna vez ya se nos fue en la tele, un editor nos hizo el favor de mandar unas groserías ahí. Sí,
¿te acuerdas
sí.
de...? Oye, sí. ¿Tú crees que se hayan dado entre ellas?
¡Oh, cállate! No, con eso me dormí.
Con esa idea me arrullé en la noche. Que salió al aire sin que nos diéramos cuenta, pero afortunadamente no se dijo más. ¿No?
Se
no,
fue
no,
en banda. Sí,
no,
sí.
No quedó claro nada, absolutamente viene. Nada. Bueno, adelante nuevo, ya tenemos a este señor de Coahuila, que no recuerdo su nombre, metiéndose en el lodo
Don
solito
Peneque.
Y ahogándose. Sí. Venga.
Don Peneque, conductor de Noticias de Coahuila.
Están entrando al programa más importante de la televisión en Coahuila. López Dóriga me la pela. Loret de Mola es un pendejo. ¿En serio? No los ve nadie, güey. Nadie ve su puta. ¿Ya estamos al aire? Avísenme.
No, déjale.
Yo diciendo maldiciones. ¿Qué se vio al aire?
Todo. Nada, todo.
Ninguna maldición.
Todas.
Tres maldiciones.
Más.
¿Qué se oyó?
Todo.
¿Qué dije?
Todo. Que Loret de
Mola. No, ¿sabes cuánto me hago un targo de ración?
No.
También que hablo yo del Chino Chong. Chino Chong.
Era secretario de Gobernación.
Pero no estaba hablando del Chino Chong.
No me multes.
A mí lo que me encanta, pero, ¿sabes lo que me gusta ya? Córtale ahí. Cuando dice, nadie los ve, además dice nadie. Nadie los ve esos put, y se queda en put, pero put. Por favor, a esos putos.
Nadie los ve esos put. ¿Qué se oyó?
Esa primera parte otra vez, nada más para el gozo del público que no haya oído esto, que yo creo que lo oyó todo el mundo.
Maravilloso.
Pero, venga.
¿En serio? No los ve nadie, güey. Nadie ve esos put.
Y se queda en put. Y se congela a esos put. Ay, güey, estoy al aire. ¿Cómo me hubiera gustado estar en la oficina de Joaquín o de Carlos cuando vieron eso la primera vez? ¡No, ja, ja, güey!
Bueno, en otras noticias deportivas, el Milan ya negocia con representantes el fichaje del canterano de Cruz Azul, Santi Jiménez, el hijo del Chaco, ¿no?
No sé.
Para irse para allá, muy bien, la está rompiendo allá en Europa. Y escuchen esto, un periodista norteamericano trató de pronunciar Popocatépetl.
Una señorita, pero fíjense qué bonito, porque imagínate periodista. Que te sale una palabra náhuatl y hablas tú
no
inglés.
Habla español.
Popocatépetl. Venga, ¿cómo lo dijo?
Volcano called Popocatépetl has been spewing smoke.
Otra vez, a volcano called what?
Volcano called Popocatépetl has been spewing smoke.
Popocatépetl. Es inglesa, ¿no? Me suena como inglesa o algo así. No, no, lo digo acento medio británico. Viene.
Volcano called Popocatépetl has been spewing smoke and ash since last week.
Last week. Sí, es británica. Pero bueno.
September.
November.
It's November.
December.
Ah, ¿cómo le hace a la...?
Estar muy caliente puede impedir que tengas un orgasmo.
Estar demasiado caliente, y aquí sí cabe la palabra demasiado, puede alejarte del postre, de la cereza en el pastel, del momento más agradable de la existencia humana, que es el orgasmo.
Y esto específicamente en el caso de los hombres, pero ya hablaremos de ello en la sexo sección un poquito más adelante en el programa.
Además, y además, mañana, específicamente, mañana es un día importante. 25
de mayo.
El 25 de mayo de 2023, la humanidad va a recibir un mensaje alienígena de Marte. De parte de Marte.
¿Y quién dice esto?
De Marte y Gareda. De Marte y Gareda.
Pero pues sí, desde hace 60 años hemos estado recibiendo señales de radio del espacio exterior.
Ajá.
Generadas por la naturaleza. Esto no quiere decir que haya ninguna inteligencia creándolo. El espacio está lleno de ondas.
No se ha comprobado una señal artificial, pues.
Exacto. Pero el día de mañana se va a transformar la historia de la humanidad. Va a ser algo increíble. Vamos a recibir una señal del espacio, específicamente de Marte. ¿Tú crees que algún día llegue un burro a Marte? ¿O prefieres que llegue un poste de luz a Marte?
A mí me gustaría que llegara un jugador de la NBA a Marte.
Pregunta de nuevo. ¿Va a llegar un mensaje de Marte? ¿De quién?
¿Te hablan de Marte? ¿De Marte de quién o qué?
¿De Marte? ¿De Marte de quién?
¿De Marte de quién? Qué mamón. Bueno,
Cristian Nodal
espectáculos.
Vive en Argentina y nos cuenta un poco cómo es vivir con su novia, la también cantante Casu. Adelante.
Me vale madres.
Vivo en el campo y es muy precioso porque en verdad no se me cruza nadie, no se me cruza nada. Y literalmente es una conexión bonita con uno mismo, ¿me entiendes? Ves el paisaje, profundizas muchas cosas.
Qué padre.
Ah, mira, qué bien.
Fíjate, es que casi nadie ha vivido en el campo, ¿no? Y no sabe lo que es. Qué bueno que nos lo explica él.
Bueno, él está muy contento allá en entre vacas, en el campo argentino, donde no lo conoce nadie y nadie le está pidiendo autógrafos o fotos.
Me viene guango.
Sí,
me vale pito.
Gabriel Soto, el gran galán mexicano de tremenda envergadura en lo actoral.
Bueno, en todos los campos, ¿eh? O sea, no se puede negar que Gabriel Soto es grande.
Sí, conozco más de Gabriel Soto de lo que quisiera, pero bueno, ahí está. Gabriel Soto reveló con qué actriz fue su peor beso de telenovela.
¡Qué grosero! Porque sí, eso no se hace, eso no se dice.
O sea, se dice el pecado, pero no la pecadora.
Sí, es que, o sea, te relatas todo el asunto, que sí, que le jevía la buchaca, pero...
Adelante, Gabriel Soto.
Me acuerdo muy al principio cuando empezaba... en algunas novelas del señor Emilio La Rosa, me tocó besar a una chica que le olía muy mal la boca. Y era mi novia, entonces, ajá.
¿Por qué no le regalaste una botellita de enjuague bucal?
Pero sí debe ser terrible tener que hacer eso y que de repente digas...
No, pues le dices, Digo, yo creo que no hay problema, lo dices de la manera más educada y...
Traes unos chicles, ¿no?
Y amable posible. No, oye, pero no sé, perdón, a lo mejor no te dio tiempo. No, se lo dices con todas sus letras, carajo, estás trabajando además.
Qué duro.
Pues le dices perdón, pero ¿sabes qué? Que te huele un poquito chistoso la boca, ¿no? ¿Quieres gasolina y un cerillo?
Chistoso, a ver, ríete.
Bueno, te huele a madres el hocico. No, no.
¿Quieren oír a Peso Pluma a cantar sin ninguna asistencia electrónica o digital? Como el autotune, así suena Peso Pluma a pelo. Venga de ahí.
Compa, ¿qué le parece esa morra?
La que anda bailando sola.
Así
nomás.
Así.
Ok.
Mal, ¿no?
Es que lo que pasa es que tampoco la vara está muy alta, ¿no? O sea, sí que digas que bárbaro, güey, es la flauta mágica, güey, pues no.
¿La flauta mágica de Mozart? Eso sí, sí que es difícil, de cantar.
Eso sí que es difícil, pero... Pon un cachito, ¿no, nuevo? Sí. Es durísimo. Es muy difícil. O
sea, es alcanzar
pero
unas
cantar,
notas
compa,
escritas para o sea, flauta.
Pues eso no tiene mucho
problema.
No tiene mucho problema, la verdad. O sea, venga.
Difícil
disfruten
esto. Imagínense a Peso Pluma cantando así.
Exacto.
Pero adelántale un poquito, porque si no va a estar medio caliente.
Es que la mera parte, ¿no? La buena. Más adelante. ¿Dónde entra la cantante?
Creo que es
no, pues
una versión sin voz,
que lo encuentre. Sí, ahorita
una
regresamos.
Versión sin voz.
Regresando, sí. Regresando les traemos la flauta
la
mágica.
La corneta y la flauta mágica. O sea, hay para dar y regalar.
Una por una oreja y la otra por la otra.
Exactamente. Y bueno, el top 10 de hoy se va a llamar... Me encanta. Búsquedas de internet. que no quieres que vea tu familia.
Búsquedas de internet que no, yo tengo muchísimas búsquedas de internet.
¿Qué es
que
esto
no
rojo
quiero que, nadie
que me
sepa?
Salió en la ingle.
¡Guau! ¿Qué te parece políticos mexicanos desnudos? Eso me encanta.
Búsquedas de internet que no quieres que vea tu familia. Ese es el top 10 aquí en La Corneta. Si quieren participar, mándenoslo a través de @lacornetafm. Volvemos.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Sexo sección. Estoy demasiado excitado para lograr darles esta sección.
Y fíjense, sí existe un estado de excitación que es demasiado potente para que ustedes funcionen bien sexualmente. Se puede estar demasiado excitado y no es una cosa buena. Es demasiado, hace daño, por lo menos al orgasmo. Más,
bueno, sí, no hace daño así como tal a la salud, pero no, existe este fenómeno, sí, que ha sido documentado desde hace más de 100 años y es increíble, ya llevamos mucho tiempo haciendo encuestas y estudios acerca del comportamiento sexual humano. Uh-huh. Mucho antes de que Masters and Johnson publicaran sus resultados en ese libro sensacional llamado Human Sexual Response.
De 1966, o sea, y estamos hablando de que ellos investigaron más de 10,000 actos sexuales. Estuvieron ahí con su bata blanca y su cuadernito, mientras 10,000 personas echaban pata. Ahí estaban Masters and Johnson.
¿Al lado de la cama mientras la gente tenía sexo? ¿O
por lo menos? Por lo menos en algunos sí. O sea, que tipo, vamos a decir que en un porcentaje menor, en un 20% de 10,000 actos humanos.
Wow.
Está bien.
Qué pesado.
Bueno, ¿por qué?
Qué monótono y qué repetitivo. Está
bien. Tener unos doctores ahí junto que, apuntando cosas y asomándose y viendo acá. ¿No?
Y preguntándote. Sí, ¿cómo, ¿cómo va la lubricación? A ver,
sí, ¿y la elección, contenta?
¿Qué tal? ¿Estamos bien? ¿Qué firmeza estamos hablando? Uh-huh. Ok.
¿Sí, a te ver, está lo, matando lo, o nomás estás
los,
diciendo?
¿Los pezones están endureciendo en los dos?
A ver, déjame agarrarlos bien. Ay, perdón, no quería interrumpir.
¿Cómo se sienten? ¿Tienen sed? ¿Hambre? ¿Algo más? ¿Tienen frío? No,
pero
veo que
¿están
frío,
pensando
no
en el trabajo o están nada más concentrados en lo que están haciendo? Digo, perdón, no quiero interrumpir, ¿eh? No sé cómo habrá sido, pero bueno, muchos actos sexuales.
Estos estudios han descubierto una gran cantidad de cosas relevantes. Por ejemplo, estudios más recientes indican que los hombres heterosexuales alcanzan el orgasmo en el 95% de sus cópulas.
O sea, casi siempre, prácticamente siempre llegan al orgasmo. Uh-huh. Y las mujeres menos. Sí.
Las mujeres heterosexuales alcanzan el orgasmo 65% de las veces, nada más. ¿Esto bueno, de qué habla? Pues de la incompetencia de los hombres, ¿no? De sus parejas, creo yo.
Yo creo que también habla, ya que en este programa hemos abordado el tema del sexo tantas veces, habla de una falta de comunicación en la pareja, porque, o sea, la mujer conoce su cuerpo, o bueno, idealmente conoce su cuerpo y sabe llegar al orgasmo, en muchos casos, en algunos no, y la cuestión es comunicar, el cómo ayudar, porque uno tiene que estar atento a las señales, es como si vas en la carretera y no ves los límites de velocidad o la salida que tienes que tomar. Entonces, cuando usted esté teniendo sexo con una mujer, fíjese en lo que está pasando en
si
esa mujer.
Si con sexo con un hombre, no se fije tanto.
No, a ese nomás denle, o sea, ustedes a lo suyo, ese que se joda.
Mira, también hay una realidad fisiológica, y es que las mujeres tardan mayor tiempo en alcanzar el orgasmo.
Correcto.
Requieren de mayor estímulo y excitación para alcanzar estos altos niveles de satisfacción. Pero, ¿qué pasa cuando el hombre está demasiado excitado? Y no estoy utilizando, como dijo José Ramón, demasiado como sinónimo de muy. No, sino que de pronto es de más. Es excesiva la excitación. Uno pensaría, pues, ¿qué va a pasar? Pues se van a chorrear los frenos, ¿no? O sea, que va a alcanzar el orgasmo demasiado rápido.
No.
Que va a tener eyaculación precoz.
Pues no, resulta.
Eso sí puede suceder, pero cuando la excitación es aún mayor,
estás demasiado excitado y entonces no llegas al orgasmo. Ahí les va. Los resultados mostraron que justo antes del orgasmo, antes de llegar, cuando sientes que te vas a morir, muchas áreas del cerebro se desconectan.
No me digas, cuando estás muy caliente se te apaga el cerebro, literalmente.
Bueno, pero además justo antes del orgasmo te quedas idiota durante unos segundos. O sea, estás mal. La amígdala, por ejemplo, la responsable de procesar las emociones y los estímulos de peligro, por ejemplo, se desconecta. Entonces, por eso hay gente que dándole durísimo se ha caído por un barandal de un hotel y se ha matado, porque no estás pensando bien.
Aún peor, el córtex prefrontal, que es la parte en donde está nuestra conciencia.
Correcto.
Y donde tomamos las decisiones, donde se ejerce el juicio, digamos, la parte más sofisticada, se también desconecta. Se apaga.
Entonces, no importa, no pasa nada si terminas, no traigo, pues, no importa. Y cometes una estupidez que cambia el resto de tu vida.
Claro, por idiota. Oye, sí, no es que seas un idiota, pero eres un idiota temporal, porque la mayor parte de tu cerebro está apagado, todo está en la cabecita pequeña.
En ese momento estás idiota. Y entonces, puedes estar tan excitado que a la hora que se desconectan todos estos sistemas del cerebro, también se desconecte la conexión física con tu pene y no puedas estimularlo de manera correcta para eyacular, para soltar eso que te está matando. ¡Ay, ay, ay! Era, exacto.
Estás tan caliente, tan excitado que tocas techo.
Correcto. ¿Eh? No. ¿Perdón? Espérate. Eso fue como en el box, así que me quito.
No, tocas techo, me refiero. O sea, llegas a un tope.
En ¿tocas el techo ya... del paladar?
No pasa nada. Y por más que intente el hombre, está tan sobreexcitado que su cerebro lo que controla... el impulso para que la próstata se contraiga y se dé la eyaculación, no sucede.
No sucede.
Porque está apagado por completo.
Y entonces regresa y se te va a los ojos y te mata. No es cierto. No, eso no sucede.
Se te llenan de semen los globos oculares.
Y deja y te revientan. Te explotan los ojos.
Vitrio,
exacto. Y si tenías los ojos verdes, ahora los tienes en blanco.
Verdes clarito.
Bueno, eso no es cierto, eso es mentira, pero todo lo demás sí es cierto. Sucede entonces que se echa a perder el orgasmo, no llega, no el hombre no puede terminar, no puede eyacular, y es frustrante para muchas personas. Entonces, se recomienda, exactamente, la relajación, se recomienda la conexión con tu cuerpo, relaja la raja y disfruta de tu cuerpo. Ya lo lograste, esa mujer que tanto te gustaba, que tanto buscaste, ya estás ahí y no tienes que estar concentrado en si lo estoy haciendo bien, porque es una cuestión muy de los hombres el echarse encima toda la responsabilidad del orgasmo de la mujer. Gocen y obtengan y disfruten.
El orgasmo, Zapata, ¿no? Es el orgasmo es de quien lo trabaja, ¿no? Como correcto. La tierra es de quien la trabaja, y así es el orgasmo también. Hay que trabajarlo juntos, en pareja, ¿no? No se le puede delegar la responsabilidad de a uno u otro.
Es correcto.
Eso es lo bonito del sexo, ¿no? Que se alcanza la felicidad juntos.
Pero yo no sabía que esto podía suceder. Yo tampoco.
Nunca lo he padecido yo en lo personal, así.
Nunca he estado tan excitado que
de plano no puedo.
Pues no. Sucede.
Se sucede, pero es raro, güey.
Y es que entonces se sacó las tetas y estaban tan sabrosas que no podía más. Y entonces yo ya quería terminar, pero entonces sentí que algo se me atrae. ¡No puedo! ¡Ah, mis ojos! Y como mosquito en el parabrisas, no llega al orgasmo, ¿no? A mí tampoco me ha pasado, la verdad.
Así de no poder terminar, de plano, no.
Es que estaba sabrosísima. Bueno. Y así, ¿no?
Al regresar aquí a La Corneta, hablaremos de la exhibidota que le dio el presidente López Obrador a Lili Téllez, que pretende ser candidata de la oposición a la presidencia de la República, porque Lili Téllez anda diciendo que en el sur de México no trabajan un pedacito, presidente.
No la quiero afectar porque está muy bien posicionada.
Ya, con eso. Con eso lo dijo todo. Gracias, señor presidente. Y bueno, Maru Campos, que tiene 47 años, pero suena como de 90, gobernadora de Chihuahua, habla de una cuestión que no sé si forma parte de sus fantasías, sueños o devaneos, porque correcto. Dijo lo siguiente.
Les hemos roto el hocico.
Así que había bebido mucho. ¿Qué había pasado ahí? No sé.
Bueno, que Cristian Martinoli habla acerca del programa de televisión Tercer Grado Deportivo, que está teniendo mucho éxito, y dice que no es para tanto, que solamente es por una persona que están triunfando.
Ahora, tú le quitas al programa a mi sensei Faitelson.
Y ahí, ¿eh? Sí, y eso en YouTube, ¿eh?
Y es en YouTube. Es en YouTube. ¿Qué tal?
Es cagado, Martinoli, la verdad.
Es cagado, sin duda.
Ibai Llanos enfurece con Gerard Piqué tras nuevas sanciones en la Kings League. Esto fue lo que dijo.
Pero 2 millones, 2 minutos de silencio, otros 2 millones, y si habla de la Kings League, te sanciona de la Kings League. ¿Pero qué es esto, tío? Esto es una...
También eso, por ejemplo, no me parece bien. Si la digo yo,
esto es una... Coña.
Okay.
Bueno, pues ahí coña quiere decir que es broma, ¿no? En
sí, 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 sí. Pero bueno, pues no es que a nosotros nos suena fuerte.
No, fíjate.
Nunca había pensado. Pues es broma, ¿no? No es el femenino, es chiste.
Es de broma, es de coña.
Bueno, y Milan ya negocia con representantes el fichaje de Santi Jiménez, eso en los deportes, y periodista en Estados Unidos trata de pronunciar el nombre de Don Goyo, el volcán que nos acompaña en estas regiones del país, y dice el nombre de esta manera, muy curiosa y peculiar.
Adelante.
Pocatelepedl.
Y bueno, Cristian Nodal está muy feliz viviendo con su novia Casu en Argentina, y esto nos cuenta de la bucólica vida que lleva allá en Las Pampas.
Vivo en el campo y es muy precioso porque en verdad no se me cruza nadie, no se me cruza nada, y literalmente es una conexión bonita con uno mismo, ¿me entiendes?
Qué padre, qué bonito,
vivo en
¿no?
el campo, sí, que, ok, bueno, está bien. Y Gabriel Soto es un grosero, y revela con quién fue su peor beso de telenovela.
No, pues, de hecho ya ni siquiera está en el medio. Se llama Silvia Pérez.
Silvia. Uy, qué grosero, qué feo, ¿no?
Bueno, y podemos escuchar a Peso Pluma sin autotune cantando a pelo, a capela, pero suena más adelante. Tenemos Top Ten también.
Suena bastante feíto. No, suena bien. Hay que decidirlo.
No, la neta, no te manches con eso. Bueno, que la gente lo decida. Y participe en el Top Ten del día de hoy, que se va a llamar...
Búsquedas de internet que no quieres que vea tu familia.
Híjole.
Hay muchas. Yo me imagino que todo el mundo tiene las suyas. O varias búsquedas que no querrías que viera tu familia nunca.
Güey, con las cosas que pasan en este programa y que de repente tengo que andar yo buscando. Todo tipo de horrores. Espero que nadie se ponga a ver mis búsquedas. Pero bueno. Bueno, búsquedas de internet que no quieres que vea tu familia, como cómo se ve la enfermedad de transmisión sexual que se llama waffle azul. Una vez lo busqué, waffle azul, y es terrible, asqueroso.
Es terrible, horrible. Bueno, búsquedas de internet que no quieres que vea tu familia, monjas cachondas y padres desnudos. Bueno, eso.
¿Cómo decirle a tu familia que el perrito nunca más va a regresar?
No.
Perdón,
y que si quieren tacos.
Arroba la corneta FM en Twitter. Volvemos.
Atención, topiles.
Sotziles, ohuipiles, chichimecas, aztecas y olmecos.
Sáquense la concha. Pónganse el penacho y adoren a
la corneta emplumada.
Levantemos la mirada al sol para que nos vean la cara de aztecas hablando de política.
Política de Santis, el gobernador de la Florida ya en los Estados Unidos, anuncia su candidatura a la presidencia por el Partido Republicano, lanza ya su campaña y desafía a Donald Trump.
Pues fíjate que Ron DeSantis, por parte de los republicanos, yo creo que es más o menos lo mismo que Donald Trump, nada más que es un poquito menos inestable, es un poquito menos incendiario.
O sea, no está loco como Trump, dilo con todas sus letras.
Pues ¿sabes lo que pasa? Que no quiero, si nos escuchan, porque nos escuchan ya en Estados Unidos y les mando un saludo a todos los que así lo hacen. No, no, no. Lo que pasa es que muchas personas de la comunidad mexicoamericana comulgan con los las ideas republicanas. Entonces, la idea aquí es no tomar parte...
El Partido Republicano, el partido de Abraham
Lincoln. Okay, ya, Donald Trump es un imbécil. Sí, bueno, o sea, yo así lo considero.
Va a ser muy respetable y todo lo que tú quieras.
Sí, sí.
Pero las políticas antimexicanas de Donald Trump son
Y la verdad es que tampoco me parecen muy, los republicanos, nada de qué admirarse. Pero bueno, no quería yo molestar, ya lo hice, ni modo. Me orillaste a ello. Ahora que lo he dicho, Ron DeSantis es más o menos el mismo montón de basura maloliente que es Donald Trump, pero en una presentación un poquito menos inaceptable. ¿Así te gusta más?
Sí, DeSantis arranca su campaña bastante lejos en las encuestas de Donald Trump, pero en segundo lugar de los precandidatos del Partido Republicano. Entonces, digo, las elecciones son el año que entra, ya no falta tanto.
Mira, lo que hay que ver es si realmente se va a jugar el Partido Republicano la candidatura de Donald Trump. Porque, bueno, pues ahorita evidentemente está asediado por todos lados. no aprendió gran cosa, no se retracta de nada de lo que hizo y regresa más petulante, pedante y pedero que nunca Donald Trump, con todo y las demandas que ha enfrentado. Y bueno, pues todavía hay que ver qué participación tuvo real y completamente en el asunto del ataque a los edificios del gobierno estadounidense.
Hay tantas otras cosas que tiene en su contra. Sin embargo, ahorita está de favorito, ¿eh? Y el argumento de DeSantis, el gobernador de Florida, es en una elección ya fuera del partido, ya por la presidencia, yo tengo más posibilidades de ganar que Trump. Trump tiene demasiados negativos en su contra como para ganar la presidencia, aunque tiene con qué ganar la candidatura.
Fíjate que Ron DeSantis hace algunos meses incluso imitaba los manerismos y los gestos ademanes físicos de Donald Trump, ademanes, manerismos, ¿no? Ademanes. Hacía lo mismo con las manos, con los, nada más que no tiene las manitas ridículamente pequeñas de Donald Trump, que creo que también coinciden con su ridículamente pequeño pene, según la artista de porno que alguna vez tuvo relaciones con él. Dijo que la tiene ridículamente pequeña. No solo chiquita,
porque está acostumbrada a actores porno, ¿no?
Que son, bueno, de hecho, en un programa de estos de late night, en un programa nocturno, le dieron a escoger entre varios hongos, pequeños hongos, figuritas de barro de hongos, y escogió uno que era, yo creo que como del tamaño de mi meñique. O sea, era una guita.
¿Y le crees chiquitita? ¿O crees que nada más estaba tratando de hacer el mayor daño posible a la imagen?
Pues mira, viendo físicamente a Donald Trump, que
y
tiene
lo complejado que está, sobre todo,
prácticamente nalgas de mujer. O sea, tiene unas nalgotototas, casi estrogénicas, y luego viendo sus manitas y viendo esa mala actitud que tiene, a mí sí me transmite energía de pene pequeño.
Sí, dicen también que, bueno, los hombres tienen que compensar de alguna manera, ¿no? Que hay hombres que tienen, correcto, penes ridículamente pequeños y se vuelven boxeadores a los 50 años, ¿no? Cosas así.
Sí, no, sin duda. Es correcto.
¿Cómo vas con tu entrenamiento?
Muy bien, muy bien.
Se dice que, por ejemplo, que Hitler tenía un pene ridículamente pequeño, al igual que Napoleón, y probablemente Alejandro Magno también, y de ahí venían estas ansias de conquistar y ser respetado y tener poder.
Lo que es un hecho es que Donald Trump ha sido, a través de sus estridencias, a su paso por la presidencia de Estados Unidos, una de las figuras, iba yo a decir, más polémicas, más oscuras de la política norteamericana, y el para mí, como ciudadano de este país, me pareció terrible tenerlo como presidente, lo padecí.
Sí, yo creo que es un peligro para el mundo,
sí,
Donald
lo
Trump.
Es.
Y a ver qué pasa, pero se está poniendo interesante. Y también está muy interesante quién va a estar del otro lado, ¿no? Del Partido Demócrata allá en los Estados Unidos. Pero bueno, ahora vamos a México.
Ya está. O sea, quedamos en que tiene mano el presidente Biden, ¿no? O sea, ya está en campaña y como es el presidente en turno, pues ese es el candidato. Y no creo que haya sido, la verdad, la mejor decisión.
Porque, sí, yo creo que ya está muy viejo y quemado.
Bueno, y sobre todo, cansado. Se quedó una gran parte de los Estados Unidos con esta idea que les vendió Donald Trump, un populista y un mentiroso, de que la elección estuvo amañada y truqueada, y ven en Joe Biden precisamente al artífice de esa traición, entrecomillada.
Muy bien.
Aparte de que se le va la onda, está viejito, se hace, tiene sus problemas.
Dicen. Pero vamos ahora a la política en México. El presidente de la República exhibe un tuit de Lili Téllez, que es precandidata de la oposición, en donde Lili exhorta al sur de México a hacer algo que nunca han hecho: trabajar.
Venga,
Téllez.
La regó.
Bueno, un centro a la olla que le pone a López Obrador, que la remata de cabeza.
Si algo le gusta a López Obrador, pues es hablar de cómo estos malditos conservadores, fifís, racistas y clasistas. ¿Qué le da Lili Téllez? Un montón de parque. Clasismo puro. Pues sí. Hablando de que toda la gente del sur es floja y de que no trabajan. Y bueno, pues el presidente con la sonrisa de un niño.
Mis nalgas. Es así, sí, pero no la gente del sur de la República, esa sí trabajan.
Me dice el nuevo que ya se te sienten un poco, sí, guangas, pero bueno, aquí el asunto es que el presidente, como niño abriendo regalo de Navidad, pues se regodea con este comentario, la verdad, bastante torpe de Lili Téllez. Adelante, señor presidente.
Ah, sí, es cierto,
Sí.
A ver, ponlo.
Como si no supiera.
Ojalá. Respuesta a un tweet.
¿A quién?
A un tweet ahí. Y ya le toca al sur y ella responde.
No la quiero afectar porque está muy bien posicionada. Arriba.
Okay.
¿Va
arriba?
Pues la vida pública tiene que ser cada vez más pública.
¿Más puya?
Sí le dice a una persona, ¿no? Del sur. Sí, ya les toca, pero trabajar. O sea, los mayas, los zapotecos, mixtecos, ¿no? Nunca han trabajado. Sí. Los totonacas no han trabajado.
Hágame
sí,
favor, presidente.
Ya les toca, pero trabajar para empezar. Dejen de votar por puro grillo sin que hacer.
¡Tómala!
Bueno, pues es que ahí la sintió personal, ¿no? Y se enoja. Ahora, esta cuestión que tienen luego los políticos mexicanos, en este caso nuestro señor presidente, de hablar de culturas que pues no eran México, también siempre se me echa un poco...
No, pero si eran los habitantes
cascabeles
de esa región,
y el penacho, ¿no?
Si eran los habitantes de esa región,
sí,
de la República en esa
sí,
época.
Sí, sí, sí. Pero ¿por qué no dice mejor que el sur, la realidad de las cosas, que el sur es una de las regiones más pobres, que
no,
necesita
no realidad,
más desarrollo?
Presidente, ¿le gusta a Lili Téllez? ¿Le parece una mujer atractiva? ¿Le provoca algún tipo de estímulo, presidente? ¿Qué nos dice? ¿Se le hace guapa?
Está muy bien.
Pues sí, es guapa, la verdad. Es torpe, pero guapa. La verdad, aquí sí. Exhibió una torpeza,
¿no?
Lili Téllez, terrible.
Enojada y furiosa.
Sí, es agria. Es agria, es agria.
Sí,
la verdad es que no.
Que se relaje.
No me gusta. Bueno, y hablando de otros personajes políticos, vamos a hablar de Alito Moreno, uno de los más deleznables.
No, el presidente del PRI, ¿quieres hablar de...? No, sí, sí, vamos
¿no
a
quieres?
Oírlo. Vamos a oír al presidente del PRI, uno de los hombres más desprestigiados en la República Mexicana.
Sin duda.
Un tipo sin credibilidad, sin honor.
Un vendido.
Un vendido que ha arrastrado al partido, lo que queda del PRI, hasta el fango. Y que increíblemente el partido lo ratificó. Nunca mejor dicho, cuando se trata del PRI, ratificar al frente del partido hasta pasada la elección. Y este señor lo que va a hacer es él ser el candidato del PRI, que no haya ninguna alianza para dejarle el camino pavimentado al candidato de Morena. Lo mismo que está haciendo Movimiento Ciudadano, por cierto, que van a ir sin alianza.
Sí,
para que no haya
todos.
Manera de que gane nadie que no sea el candidato de Morena y que Alito pues no se lo lleven entre las patas con todas las
Es que a Alito le deben de tener el Viejo y Nuevo Testamento juntos de carpetas de investigación y ha de tener, o sea, los dedos en el frasco de galletas desde hace años.
Presuntamente, ¿no? Solo porque el señor compró dos McLarens de contado al mismo tiempo.
Coches exóticos que valen millones de pesos.
Millones.
Muchos millones
de pesos. No compró uno, compró dos. Entre otras
dos,
cosas.
Y de
¿no?
contado los compró.
Y tiene pues ahí ingresos imposibles de demostrar. Todo eso lo probó la gobernadora de Campeche. Alito Moreno, antes de Laida Sansores, que es la actual gobernadora, él fue el gobernador de Campeche. Bueno, y bueno, le han investigado todo. Y hay unas
y el ahora corcholato Adán Augusto, también aspirante, suspirante, pues, a la candidatura de Morena a la presidencia, lo dobló muy fácilmente en una negociación importantísima para el país donde Alito Moreno nos traicionó a todos los mexicanos, dejándole el paso libre una vez más a Morena.
Adelante, Alito.
A los priistas, el millón de firmas, bueno, si quieren poner más, los priistas podemos hacer eso y más. Tenemos estructura, tenemos fuerza, tenemos fortaleza, tenemos partido. Nosotros siempre saludaremos ese ejercicio, que es una propuesta, pero a nosotros, al contrario, estimula también. Y no tengan duda, el PRI sabe construir internamente, tiene sus métodos de selección interna, democráticos y participativos,
sí,
y no tengo ni la menor duda que cualquiera de los seis de nosotros que participara en un acuerdo en conjunto, en unidad y pensando en México, lograrían ese millón de firmas y más, porque tienen el respaldo ciudadano, pero tienen al partido también para apoyar y respaldar.
Gracias, Alito. Mira,
cállate,
dos cosas, Alito.
El respaldo ciudadano, de veras.
El millón de firmas me gustaría echárselos, o sea, yo personalmente. Y luego cuando hablas de que tienen partido, yo digo que tienen partido, pero
el hocico.
Además, hablando de partidas de hocico, ¿no quieren escuchar rápidamente a la gobernadora de Chihuahua que con una voz extrañísima como de ultratumba, como de momia de Guanajuato, y es una mujer de 40 y tantos años, habla de una cuestión que no sé de dónde se saca porque no corresponde a la realidad?
No corresponde a la realidad.
Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, dijo esto. Abuelita, adelante.
quiero decirle al Estado de México que la 4T y los del Frente no son invencibles. En el 2016, 2018, 2021, Aguascalientes, ajá, Querétaro y Chihuahua, ajá, les hemos roto el hocico.
¡Bravo!
Así que prepárense, Estado de México, porque recuperar nuestro país ya empezó.
Fuma mucho, venía corriendo, se siente mal.
Estaba ahogada.
¿Qué tenía? Estaba borracha. ¿Por qué habla así? Bueno, nada más el cachito les partimos el hocico nuevo, porque de verdad me preocupa la salud de la señora.
¡Les partimos el hocico!
A ver, o sea, casi que se levanta de la andadera. ¡Ya terminé! ¡La nica está llena! ¡Y ahora les quiero decir!
¡Les hemos roto el hocico!
¡Bravo!
Bueno,
¿por qué?
Ahora, tenemos en la línea al presidente de México, el licenciado Andrés Manuel Obrador, querido presidente, qué gusto recibirlo. Díganos usted, ¿qué opina de Marcelo Ebrard?
Está muy bien.
Ok.
Trudo.
Muy bien. Muy bien.
Está muy bien.
Trudo.
Bien trudo.
Está bien trudo. Bueno, pues sí, Marcelo es un hombre atractivo, ¿no? Es guapo, es alto. Es un hombre inteligente.
¿Sí? ¿Te lo parece? Inteligente, sí.
Sí. Ah, no, ¿a ti se te hace feo?
Marcelo, a mí se me hace muy feo. A mí se me hace muy feo, de hecho.
Cada año peor.
Cada año más
feo,
todavía. ¿Verdad? Sí, volteé, digo, qué cosa tan fea.
Esto ya es una cosa horrible.
Horrible.
Esto no podría ponerse más feo y se sigue poniendo. Bueno, viene la elección del Estado de México y de Coahuila. Ya faltan 2-3 semanas nada más. Y esto dice la diputada mexicana Marisol Gacé al respecto. ¿Quién es tu gallo, Marisol? ¿Delfina o Alejandra?
Esto es el resultado de 100 años de PRI.
Una mugre.
Que ya no queremos eso. No. ¿Y saben qué? Estamos definidos.
¿Cuánto tiempo le habrá tomado pensar esta idiotez?
Estamos definidos.
¡Ay, bravo!
Estamos definidos.
Muy bien.
Oye, ¿no fuimos a la boda de Marisol nosotros? Sí, ¿no? ¿Sí fuimos?
Sí. De hecho, fue una boda. Pero ¿por qué? Es que se me hace feo ventilar esas cosas personales de Marisol.
No, ¿qué tiene? Pues ahí estuvimos.
Pues fue la crónica de un desmadre anunciado eso, güey. tuvo mal todo. De pe a pa.
Fue una cosa sumamente
¿Pero
extraña,
por qué sacan? ¿No? ¿Por qué haces eso, güey?
Pues me acabo de acordar, güey.
Sí,
lo
fuimos.
Más bonito de esa boda, que lo hemos contado en otras ocasiones, fue... No fue irse. Fue... Fue los sanirrens azules que pusieron enfrente de unos focos que había para iluminar un jardín muy bonito.
Yo no sé, incluso sospecho que alguien lo hizo a propósito, porque chequen ustedes, esto no pasa fácilmente, lo que les va a contar Eduardo. Esto fue real, y perdón, Marisol, por balconear.
No tuvo nada
esto,
que ver contigo, Marisol, pero...
No, fue en tu boda, que fue de verdad un horror.
Creo que ese matrimonio no duró nada, por cierto.
No,
se divorció,
imagínate.
Después. Pero bueno, estaban los sanirrens y atrás habían estos focos muy intensos para iluminar un jardín. Y el plástico del sanirrens azul es muy delgadito, en realidad. Entonces, se hacían sombras chinescas de la gente que iba al baño. Y vimos a una amiga nuestra entrar, subirse en la falda y soltar el topo. Y se
pero
vio completito.
Pero vimos el nacimiento, vimos cómo dio a luz.
Vimos la procreación, bueno, el alumbramiento del topo.
Porque saben que durante el día nadie notó que estaba el spot justo atrás. Estaba... El área de las mesas, y estaba lejos el sanirrens, pero era un tiro claro, o sea, no había árboles, no había nada, y había un spot detrás del sanirrens, y era de plástico muy chafa, como todo lo demás esa tarde.
Carne estaba incomible,
es que
sí, por eso
no
fue más, culpa
el arroz
de
llegó, o sea,
otra cosa.
Parecían engrudo, güey. Pero bueno. El asunto es que fue cayendo la tarde y empezamos a notar cómo llegaban las sombras chinescas, pero el clímax de la noche fue cuando esta amiga entró y así se levanta la
remanga
faldita,
el vestido, muy elegante,
y
se pone de aguilita y sale.
Y además, claro que Eduardo y yo no nos aguantamos las ganas de compartirlo con todos. No, pero no, nadie haga, no diga nada, no digan, y como tres mesas viendo, porque además acabó el chupe, entonces no había en qué entretenerse, güey. ¿Pero por qué tenías que decir de quién era la boda, güey? Eso está pésimo, ya me sentí mal.
Bueno, ya, güey, ya el delito ya prescribió, ya fue hace muchísimos años.
Es que ya no puede entonces molestar a Marisol y a su paso lamentable por la política, porque ya me sentí mal con ella, personalmente.
Pues sí, siéntete mal con ella. A mí me cae muy bien Marisol Gacé, me parece una mujer inteligente.
A mí ella me cae muy bien personalmente, pero lo que ha hecho en su paso por la política ha sido nada más aplaudir y hacer payasadas.
Exacto. Pero le mando un saludo con cariño a Marisol.
Yo también, y perdón por lo de la boda.
Gracias por las risas.
Qué bruto. Pero a ver, ¿qué? ¿Se vio el Sanirrent y alguien dijo en la mesa de junto que nuevo? Lo que acabamos de poner, güey.
Y Paulina finalmente
hace caca.
Así, y no me acuerdo si era Paulina la
no,
que entró ahí.
No era Paulina. No era Paulina.
¡No! ¡Digas eso, güey! No, ¿cómo crees? No.
Bueno, al regresar aquí a la corneta, Cristian Martinoli tunde al programa Tercer Grado Deportivo diciendo que todo depende de David Faitelson y nada más.
Ahora, ¿tú le quitas al programa a mi sensei Faitelson?
Y ahí, ¿eh? Y es un YouTube, ¿eh?
Es un YouTube. Ay, bueno, también hablaremos acerca de Cristian Nodal, que vive allá en Argentina, muy feliz en el campo con su novia Casu. Gabriel Soto, que dice quién es la peor, bueno, la peor boca que ha besado en las telenovelas, y dice que...
Muy mal. Y dijo habla de la halitosis de una compañera de trabajo, o sea...
Sí, qué feo, hasta curiosidad me dio de googlearla.
¿De a qué le habrá olido? No.
No. Y vamos a oír a Peso Pluma, a pelo, a capela.
Sin autotune.
Calzón quitado, y no lo hace mal.
Sin maquillaje, escuchen. Se han ensañado con él,
la verdad yo lo oigo igualito. A ver, vamos
un pedazo, venga.
La que anda bailando sola.
Así nomás, compa.
Solito.
Así nomás.
Está bien.
No está tan
mal. Te digo, ¿no? Tampoco es una, no estamos hablando de una obra musical así súper compleja. No pasa nada. A ver, ahorita que les demos la noticia completa, les vamos a hacer una pequeña, un experimento musical, una comparación, ¿no?
Y el top 10 del día de hoy se va a llamar Búsquedas de Internet que no quieres que vea tu familia.
Búsquedas de Internet que no quieres que vea tu familia, la boda Marcelo, fatídica. No.
Marcelo Ebrard en tanga.
Y si nosotros lo estamos viendo, ustedes lo están viendo también en su imaginación. Marcelo Ebrard en tanga. Esto es La Corneta, ahorita regresamos.
Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Bueno, y se critica mucho a algunos cantantes contemporáneos, modernos, pues porque utilizan muchísimas ventajas tecnológicas que a lo mejor hace 20 o 30 años no existían. Entre ellas, un programa de computacional que corrige ciertas fallas cuando uno canta.
Estás cañón.
Pues sí, güey, una
de los años 80, güey.
Es que me fui a ese discurso de hace 20 años precisamente, o sea, una maquinita que te arregla la voz si cantas pinche. Se llama autotune, y de lo que se trata es de cortar picos, pues partes de, no sé, quebradizas de la voz. Te afina, pero también aplana, ¿no? El sonido. Y lo puedes sobreutilizar, lo puedes usar de manera que le partes la madre a una buena parte vocal.
Una época que estuvo muy de moda, que, o sea, se manchaban con el autotune y se oía claramente
Canción de Cher hace muchos años, que de plano se basó en ello, ¿no? O sea, cuando cambia la nota, de plano lo utilizaron como si fuera una especie de sintetizador. Porque no había, digamos, el portamento de la nota. No cambiabas gradualmente de una nota a otra, sino que como una escalera, ¿no? Y sonaba, súbale, tienes que agarrar el coro, mi querido Newman. Y se basa la canción entera en ese, en esa gracejada, ¿no?
Love after
fíjate,
love.
Ahí te va. Pero es la parte de Do You Believe, esa es la otra, pero bueno. Eso está bien, pero bueno, no importa. La cosa es que sin autotune, muchos artistas modernos pues se
vale
oyen...
pizza.
no es tanto que valgan pizza, pero oyes pues otra voz de la que estás acostumbrada a oír en los tracks ya hechos, producidos
pero
y demás.
Pero cuando están cantando en concierto, en vivo, ahí también hay autotune en los conciertos, también se aprovecha.
Lo hay ya, en efecto, y sí, aplana, abarata, yo digo que abarata la vida, así como cierto almacén de hace muchos años también.
Bueno, okay.
Vamos a escuchar ahora a Peso Pluma, este jovencito que ha pegado alrededor del mundo como tubo con sus corridos tumbados. Cantando su canción más famosa.
Ella baila sola.
Sí, o como se llame, o compa, o como se llame la canción. Vamos a escuchar ahora a Peso Pluma, a pelo, sin nada, encuerado. Y ustedes serán los jueces de cómo suena.
Compa, ¿qué le parece esa morra?
La que anda bailando sola.
¡Está perfecto! ¡Canta exactamente igual! Es que así la canta en la realidad. ¡Está idéntica!
Sí, está idéntica. Mira, digo, además de todo, es una parte... No, no está idéntico, güey. Mira,
¡idéntico!
No, a ver, pon, por favor. Es que una cosa es la cuestión producida, con compresión, con esto, con lo otro, el autotune, y otra cosa pues, es cantar la peluche.
Pero no la canta feo.
Va una tras otra nuevo sin que abramos la bocota. Viene. Primero la producida.
¿Le parece esa morra? La que anda bailando sola. Me gusta pa' mí.
Ok, ahora pelo.
La que anda bailando sola.
Así nomás. Bueno, I rest my case.
Sí hay algo diferente. Pero también le falta la instrumentación y le faltan muchas cosas que ayudan.
Dale pito. Ahora, también no es una frase tan difícil de cantar. No hay gran rifa en la música. Yo no soy cantante, yo soy...
¿Cómo
yo
no? Tú eres el cantante de los Rehabs y tú cantas
no,
muy bien.
No, perdóname, yo no era el vocalista.
Toda tu vida, en algunas canciones sí, tú eras la cantante.
Pero yo quería hacer una comparación más bien con una cantante sin autotune, sin nada, sin trucos, sin compresiones, sin nada... Tú. Cantando la flauta mágica.
No vas a cantar.
La que anda bailando sola. Esa es la pinche canción. Escuchen ahora, por favor.
Eres un ojete, güey.
Bueno, ¿qué, güey? Nada más estoy dando mi opinión como público.
Aparte, ¿tú qué? El mayor éxito mundial de este
año.
Yo
sé, güey. Yo sé, güey. Además, bueno, musicalmente, pues no me parece así muy relevante, pero. Perdón, y yo sé que yo no he cantado nada con el éxito de Peso Pluma, no me meto. O sea, el cuate es un gran y exitoso
cantante.
Además,
compositor.
Espérame tantito, la música de esa canción a mí me parece muy buena, me parece que está tocando una fibra a nivel mundial. O sea, esa canción le transmite, nada más estoy hablando de su habilidad como cantante, y la verdad, ¿cómo que vale pito? Y así, ¿no? Pero bueno, pero eso no tiene nada que ver con su éxito. Y respeto su éxito y lo aplaudo y me da mucho gusto. Ahora, vamos a escuchar un poquito de la flauta mágica, ¿no? Nuevo. Esto es sin nada.
Esto sí es cantar en serio.
Digo, yo sé que es un poco mamón comparar una cosa con otra. O sea,
es Mozart
y manzanas. Pero pues es que luego a ti te da por decirlos los Mozarts modernos. Escuchen a Mozart. Y no sé quién esté cantando, la verdad. ¿A quién nos va
el Mozart moderno
a compartir el nuevo?
Es Bad Bunny.
Ay, no seas mamón.
Su talento es más o menos equiparable. Adelante la flauta mágica y esto que se llama La Reina de la Noche. Königin der Nacht.
Controlar la voz y no mamá, o sea, wow. Eso se llama controlar la voz.
Ay, se me puso la piel chinita, güey, qué rola.
O sea, qué digo,
barbaridad. Está llorando.
Pues sí, güey, acaban de oír eso.
Que está lagrimeando.
Acaban de oír eso.
A mí se me puso la piel chinita. Es otra cosa. Qué bárbaro, sí. Qué cosa tan bella.
Bueno, voy a llorar otro lado, güey, porque sí me sacó una lagrimita.
Sí, sí se la sacó. Pero bueno, vamos ahora al top ten del día de hoy aquí en La Corneta, que lleva por título Búsquedas de Internet.
Que no quieres que vea tu familia. Búsquedas de internet que no quieres que vea tu familia. Hay tantas búsquedas que yo he hecho en internet. Ahora, si saben quién lo ve, ¿no? Quien tenga su información puede saber todo lo que han estado buscando en internet. O sea, en realidad
internet ve todo.
Todo lo que buscas. O sea, las películas esas porno que te gustan horribles, que hasta vergüenza te dan a ti. Todo.
Aunque aunque le pongas navegación privada, todo que sea, queda ahí está.
Ahí está, efectivamente, pero bueno.
Vamos entonces con esta, que es la número uno.
La número 10, no la uno. Búsquedas de internet que no quieres que vea tu familia. A ver, chicas. ¿Qué?
Espérate. Chévere. ¿Qué? Chicas con clítoris de 15 centímetros. Y ovarios expuestos peludos.
Ovarios expuestos peludos. Ok.
Eso no existe, se llaman gónadas, testículos, testes.
Peludos, ok. Lo importante bolas. Es que estén peludos, porque sí. Ya. Saludos a los peludos de Culiacán, autores del guarache de la tía Justa.
No te sientes, ay, guarache.
Guarache pachón, siéntate en mi chil, que está cabezón. Un padre dijo una monja.
Eso era mejor que Mozart, estarás de
acuerdo. Compa. Ok, bueno, vamos a la que sigue, que es la número. Búsquedas de internet que no quieres que vea tu familia.
¿Cuál tienes?
¿Cómo ocultar cargos en mi tarjeta de crédito a tiendas de juguetes sexuales para hombres homosexuales y moteles, anestesia anal y...
Cuentas de bares gay. Buscar.
Mejores bares gay de Chicago. Ok.
Uy, debe. Oye, ¿no viste unas imágenes en Chicago en el aeropuerto que se agarraron a madrazos durísimos? ¿Qué pasó, sabes?
No, pues una bronca entre chamacos. Era pura gente joven, no sé de dónde venían, pero pues se agarran a madrazos. Y arrestaron como a 4 personas, porque pues no puedes hacer eso en un aeropuerto, pero, ¿no?
No hubo responsabilidad por parte del aeropuerto, fue una cuestión entre
No, eran, pues alguien se enojó. Es que la gente en el aeropuerto se vuelve loca, esa es la verdad. Sí. Es un lugar de... A nadie le gusta el aeropuerto, a nadie, ni siquiera de vacaciones. Te quieres ir lo antes posible. O'Hare
está muy por debajo del AIFA, ¿no?
Pon tú. De hecho, acaban de remodelar buena parte del aeropuerto de O'Hare. Hay dos aeropuertos muy cercanos acá en Chicago. Y bueno, el AIFA es una basura, güey. Vamos a la que sigue, que es la número. ¿Fuiste? ¡Oh, no hay vuelos!
¿Podrás opinar?
¿A qué voy? No hay vuelos.
Bueno.
Basura. Oye, ¿no viste el bonito detalle de que ahora fíjate cómo es la magia de la 4T y el presidente López Obrador? Ya expropió unos terrenos para hacer el tren en el cual ya se subió y nos mostró en un video. El tren que no existía, ¿se acuerdan del video donde iba en el tren al aeropuerto que no existe? Pues ahora ya lo van a construir en los terrenos que expropiaron.
Ah, eso es fake news.
El espacio-tiempo de la 4T.
Eso es nada más.
El espacio-tiempo es puro pito.
No, sí está el tren y están las vías.
No hay ningún tren, güey.
Hay otros videos que demuestran que es real.
No hay ni uno solo. No hay ni uno solo.
Te lo voy a mandar.
No lo hay, porfa. Me lo llevas prometiendo años, güey. No existe tal. Sí, no hay tal. Sí, puta, sí, seguro, güey.
Vamos a la que sigue.
Vamos a la que sigue.
8. Búsquedas de internet que no quieres que vea tu familia. A ver, ¿dónde encontrar más como la de Babo en la Ciudad de México?
Ok, vamos a la número
7.
La número 7.
Búsquedas de internet que no quieres que vea tu familia.
La colección completa de Paquita, la del barrio.
¿Eso qué tiene?
Colección, ¿no viste?
Colección. Okay. A ver, nuevo, échame los. ¿Cuál es la mejor mascota para hacer una felación?
Con cajeta.
Con cajeta.
Ok. ¿Cuál es la mejor
mascota? Con dulce de leche, para que no se ofendan los
argentinos. ¿No es un peligro eso? Ya hablando en serio, ¿qué tal que se engolosina el perrito en cuestión?
Que tira la mordida.
No, dice el nuevo que no funciona.
Que no lo intenten, que van a perder su tiempo. Vamos ahora a la número
6. Búsquedas de internet que no quieres que vea tu familia. Las peores 10 cosas que los médicos han sacado de cavidades anales y cómo meterlas.
Bueno, cada quien, nada más, si van a introducir algo ahí, pues es mejor que tenga un hilito o algo con que sacarlo en caso de una emergencia.
Yo les sugiero que usen un gancho viejo, oxidado.
De metal.
Sí, sí, sí. Filoso, si se puede.
Vamos a la número 5. Búsquedas de internet que no quieres que vea tu familia. ¿Por qué el semen me sabe a cloro?
Me sabe. Me sabe. Wow. Ok.
La verdad yo no sé a qué sepa, güey, ¿tú?
Hijo.
Déjalo, déjalo.
Es ya. Que accidentalmente y...
Accidentalmente ha caído.
Sí, vámonos, güey, a la número...
Perdón, perdón. 4.
Qué tipo, qué bruto, güey.
Búsquedas de internet que no quieres que vea tu familia.
¿Cuántas costillas me tiene que quitar el cirujano para que me la alcance otra vez?
Para alcanzármela.
¿Ah? Ya estoy aquí.
Ahora qué hago con esto en la boca. ¿Y ahora ojalá no entre nadie
¿y
ahorita?
¿Y si me ve alguien? ¿Y si entra alguien ahorita qué hago? ¿Qué les digo?
¿Qué explicación? ¿Qué explicación lo es? ¿Qué explicación? Oh, ahora me está doliendo la cadera.
Creo que ya me torcí.
Ya me torcí ahí una vértebra. Vamos a la número 3.
Ok, la número 3, búsquedas de internet que no quieres que vea tu familia.
¿Qué son unos brócolis que salen en la ingle al lado del pene? ¿Puedo meterlos en la vaporera para eliminarlo?
En la vaporera. ¿Puedo usar la plancha de mi jefa? Ok.
Okay.
¿Qué son esos brócolis que salen en la ingle? No, güey.
No sé qué sea.
Bueno, búsquedas de internet que no quieres que vea tu familia. Esta es la número 2.
Vas.
¿Puede ser llamado un perro como testigo para contar la plática que tuvimos durante un juicio por un caso de ingesta de semen?
No, de droga.
¿Me puede denunciar mi perro por abuso? Pobres perros, siempre les pasa lo peor en nuestros top tens. Quieran a sus perros, yo amo y cuido al mío como un miembro más de la familia. Sí, cuiden a sus animalitos.
Quiero mucho,
carajo,
a mi querido Goyo, pues ¿cómo crees que no? De ninguna manera.
La número 1 es grande, güey.
La número 1 es enorme, es esta. Adelante.
1. La número 1.
Búsqueda de internet que no quieres que vea tu familia. ¿Cómo abortar a mi hijo de 25 años?
Que nomás no se va de la casa, güey. ¿Cómo abortar a mi hijo de 30 años que sigue viviendo en el piso de abajo de la casa? Me lleva la...
¿Es legal el aborto a los 25 años?
¿Cómo le haré, güey? Bueno, ahí tienen, es el top ten. Me gustó mucho el top ten de hoy. No sé a ustedes, pero lo importante es que me guste a mí.
Eso es lo importante. Yo también lo gocé intensamente, así que le agradezco a todas las personas que participaron a través de @lacorneta_fm. Y ahora sí, ha llegado el momento de irnos al nabo. Pero antes de ir a esa ignota región, antes de que nos vayamos a la ver,
ha llegado, ¿no?, ese bello momento.
Sí, digo, todos nos tenemos que ir, nosotros lo haremos radiofónicamente al menos, espero que no del todo. Y antes déjenme decirles que si quieren saber todo acerca del orgasmo, tenemos la corneta extendida para todos ustedes.
Así es, la corneta extendida en Amazon Music ya tiene el más nuevo episodio de el podcast que ustedes han llevado al número 1, sí, y es acerca del orgasmo. el momento más feliz de la existencia, diría yo, de cualquier ser vivo, el orgasmo. Bueno, no sé si por más feliz de los seres vivos superiores.
Sí, el más placentero.
E intenso. Entonces,
pero no estoy seguro de que sea el más feliz, ¿eh?
No, el orgasmo no es el momento más feliz.
Más feliz, no. Yo creo que el ser humano tiene otros momentos de felicidad superiores. Pero
imagínate poder estar todo el tiempo en un orgasmo, viendo una de las siete maravillas del mundo y oyendo la flauta mágica de Mozart.
De pronto los grandes placeres intelectuales e incluso afectivos, momentos de enorme conexión con tu pareja, con tu familia o la naturaleza, dan más felicidad.
¿Pero no sería bueno que tuvieras un orgasmo en todos ellos? Todo el tiempo, así cuando te dicen que sí en el trabajo que querías,
cae el qué contrato rico. Ese que deseas, es el atardecer,
te entregan tu coche nuevo y,
al pobre güey de la distribuidora,
los medallistas olímpicos que ganan una carrera de 100 metros planos y cruzan la meta y,
metiendo el gol del campeonato con,
y todo el estadio junto. Así sería más bonita la existencia, no hay duda.
Sí, pero bueno, hablando de orgasmos, nuevo.
Imagínense que la cantante va a cantar esta parte y le pasa. Y ya no puede seguir cantando.
Bueno, ahí se divierte con la flauta mágica. Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.